los babasónicos.
Cocina con acento. Está este cruce de cultura. Estaba sonando la ventana.
Sí, ¿no? Están interpretando la contaminación sonora, Gustavo, poniéndole una etiqueta.
Cocina con acento comienza en este momento. Este cruce de cultura culinaria que tenemos aquí en No Toquen Nada. En este caso viajamos al Caribe, a Puerto Rico nos vamos. Marcia Rivera de Puerto Rico, buen día, bienvenida.
Buen día, encantada en estar con ustedes. Me parece fascinante que se haga este segmento dentro de este programa y aquí estoy para contestar todo lo que quieran.
¿Qué escuchamos, Marcia, en principio? La primera pregunta.
¿Qué escuchamos? Escuchamos lo que sería el himno ciudadano. Ustedes saben que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, que el proceso de generar unos acuerdos en el año 52 fue bastante cuestionado, sigue estando cuestionado, por la creación del Estado Libre Asociado, que adopta un himno, pero que no era el himno que la sociedad cantaba y buscaba, sino que teníamos un himno revolucionario del machete. Vamos a hacer la libertad con el machete, con la misma música de lo que es el himno oficial. Estaba ese otro himno que era el que cantaba la gente. Y de repente un día este joven, que lamentablemente murió el año pasado, muy amigo mío, el Topo, porque era muy pequeño, pero fue compañero universitario y de luchas universitarias, escribe esta canción que se llama Verde Luz, y rápidamente se convierte en el himno, en el segundo himno de Puerto Rico. Entonces, no es el himno oficial, es el himno de la ciudadanía. Es el que la ciudadanía dijo, eso nos identifica.
A sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva para ti, quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella.
Con este himno que nos explicaba recién Marcia Rivera, himno de la ciudadanía, himno de la libertad, de una sola estrella.
Libre tu suelo y una sola estrella.
Bueno, toda una declaración para el arranque de esta charla con Marcia Rivera, que vino aquí hace unos 20 años.
Hace 20 años, en el 2005, vine con mi esposo es uruguayo, habíamos estado... es una larga historia, él salió del Uruguay en la época... de los años duros de la dictadura, estuvo un tiempo en Chile, después estuvo en Panamá, después estuvo en Francia y finalmente recaló como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Principal de Venezuela. Y en Venezuela desarrolló un proyecto para trabajar con las poblaciones Yanomami y allí estuvo 20 años. Uh-huh. Es uno de los científicos más importantes que tiene el Uruguay y él añoraba mucho volver al Uruguay. Yo puedo entender eso colocándome en su lugar, ¿verdad? Entonces yo lo conozco en segunda tanda, digamos, en segunda tanda. Mientras él estaba en Venezuela, yo estaba en Argentina dirigiendo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Estuve 8 años en Buenos Aires, así que el sur no me era extraño. Ya conocía mucho la cultura del sur. Cuando me volvía loca con los porteños, me tomaba el avión o el ferry y recalaba en Montevideo, que era más tranquilo, donde uno... Yo sentí una ciudad más amable, así que Montevideo ya me gustaba mucho, ¿no?
Y acá estás, 20 años después, para hablar de cultura culinaria. Podemos hablar,
no, sí, podemos hablar de todo lo que
tres días con Marcia.
Hablar de muchas cosas.
Política, suerte, economía, de ciencia.
Bueno, la cultura culinaria es un hecho social total.
Claro, y es parte de mi vida. Es muy parte de mi vida porque, entre otras cosas, en las cosas que hice a lo largo de mi vida, tuve que viajar mucho. Tuve que vivir en muchos países. Yo he vivido en 8 países. ¿Verdad? Pero temporadas largas. He vivido en Londres, en París. En Londres estudié, hice mi maestría y doctorado allá. Estuve en Francia durante bastante tiempo porque trabajé con la UNESCO. Fui consultora inicialmente de la UNESCO, así que pasaba largas temporadas allá. Después viví en Lima, después viví en Buenos Aires, después viví en Honduras.
¿Tenés un ranking del 1 al 8? ¿De cuál es el mejor y cuál es el peor?
El top 3 de los mejores lugares.
Pues por, mira, ¿Uruguay está en el top 3?
Está en el top 3. Está en el top 3, Uruguay.
Pese a que me contabas que cuando llegaste, algunas cosas extrañabas.
Bueno, obvio, en todos los lugares uno extraña muchas cosas, pero yo me adapto muy rápidamente y me adapto justamente porque desarrollé la capacidad de que me gustaran todo. Ajá. De que me gustaran encontrar las cosas, no rechazar lo que había, sino encontrar el gusto. Ajá. ¿Verdad?
Bueno, entonces, no te fue tan fácil con el plátano.
Bueno, el plátano hubo años que no había plátanos acá. Cuando empieza una migración caribeña, pues empiezan a aparecer los plátanos. Pero ya yo había pasado eso en Londres. En Londres me tardó mucho encontrar los plátanos hasta que descubrí un mercado de las comunidades africanas, que es Portobello Road, que hoy es un mercado muy, muy grande en Londres. En los años en que yo estaba, Portobello empezaba a despegar, pero ahí conseguía plátano. Así que uno siempre se las va ingeniando.
Como servicio a la audiencia, me decías que hay unos muy buenos y otros muy malos en Uruguay.
Bueno, acá la importación que se hace del Ecuador, de bananos, ¿verdad?, que son los que se comen pelándose, y del plátano, que necesita cocinarse, tanto el verde como cuando se madura, los mejores son de Ecuador, sin duda, y consigues unos buenos plátanos bien criados. A veces que encuentras unos plátanos bastante minusválidos de Brasil, y entonces te vas a encontrar con que los ponen en refrigerador, se pasman, después los corres por toda la casa buscando un rayito de sol para madurarlo, y eso nunca pasa.
Lo vas poniendo en la ventana.
Yo creo que hasta hace 15 años, igual para nosotros, acá en Uruguay, hemos hablado con muchos plátanos, bananas.
No, bastante menos.
Menos, 8 años.
Sí,
digo.
Más o menos.
Claro, plátano y banana siempre fue como
sinónimos. Eran para nosotros.
Sinónimos para nosotros. Claro, eran sinónimos, pero no es lo mismo.
No,
escribe igual, ¿verdad?
No, y no crecen de igual modo en la planta.
No, son plantas distintas. Son familia, ¿verdad? Pero. Pero
¿qué,
no.
¿Qué se hace con el plátano? Para los uruguayos lo conocen poco, lo ven ahí en el súper, bueno, saben que se fríe.
Cuando lo vayan a comprar, yo les recomiendo, y no estoy haciéndole, ¿verdad?, un favor ni político ni nadie me paga, sino estrictamente gastronómico.
En favor de la gente.
En favor del Ecuador como exportador.
Ah, okay.
Que tiene en el área de Guayaquil, de las costas, tiene unas grandes plantaciones de plátano. Y también hay plátanos, por ejemplo, en las Islas Canarias, en España, uno encuentra plátanos que vienen de Canarias.
Sí, son de los primeros, porque el plátano es asiático, y lo trasplantan a Canarias, de ahí a Canarias pasa a...
¿Qué cocinas con el plátano?
Plátano verde, que es el que más fácil se consigue, porque de verdad que conseguir un maduro es bien difícil acá, pero se puede lograr. El plátano verde, lo cortas, tienes que hacerle una apertura de punta y punta y un cuchillito fino para sacar la cáscara, y manualmente la saca.
Eso se, ¿Está hervido previamente? No.
No. Tú puedes hervirlo y puedes comerlo hervido, el plátano verde. Previamente hervido es un acompañante, es un sustituto de la papa, ¿verdad? Y se utiliza como sustituto de la papa en el Caribe, sin duda. Lo puedes hervir y lo puedes comer con una carne o lo puedes comer con un pescado. Yo no soy muy fanática de hervirlo, para mi gusto, pero, por ejemplo, en República Dominicana, con ese hervido se hace como un puré con aceite de oliva, con ajo majado, y se llama, y eso es uno de los platos típicos de República Dominicana, ¿verdad? En Puerto Rico no se usa tanto así, pero se usa también en algo que nosotros hacemos, que es el sopón, ¿verdad? O el un puchero, un tipo de puchero, que lleva muchos tubérculos. Entonces ahí pues puedes cortar unas rebanadas y hervirlas también de
como
plátano.
Como si fuera papa, boniato, plátano.
Perfecto. Boniato, plátano, yautía, ñame, malanga, que claro, son nombró, otros
tubérculos. Número tres que no tenemos. ¿Yautí?
Yautía, son tubérculos.
¿Yautía?
Esto forma parte, lo sé porque me dijo que eso es la sinfonía de tubérculos.
La sinfonía de tubérculos. Hervidos en un caldo con pedazos de jamón entero, con algún choricito que le viene muy bien, chorizo colorado, con bastante cilantro y obviamente con un sofrito que es la base de todo el sabor. Y que uno, no hay una casa en Puerto Rico que no abra la heladera y te encuentres o un frasco o un congelado de sofrito.
Ajá. Ahora, de esa sinfonía de tubérculos, ¿cuáles conseguís acá en Uruguay? Porque dijiste yautí.
No, yautía no, y acá se consigue algo muy pequeñito que le llaman malanga, que en realidad no es un nombre no es como genérico, que no es ni yautía, es otro tubérculo que hay en Brasil.
¿Tapinambur? ¿Tapinambur?
No. Ahí se le echa también mandioca.
Mandioca. Sí, mandioca. Mandioca sí, ahora.
Ahora hay mandioca.
La influencia paraguaya.
Sí, las primeras.
Yautía no.
Yautía no hay, no. Ni ñame.
Ñame tampoco.
Tampoco. Esos son
tubérculos. ¿Y el tercero que nombraste cuál era?
Malanga.
Y ese tampoco.
Hay una versión, la malanga normalmente debe ser casi de, no sé. 15 20, hasta 20 centímetros puede tener una te buena malanga.
Una sinfonía bastante acotada te queda
la
acá.
De aquí me quedé un poco acotada. Acotada, pero
es un bueno, dúo.
Uno se maneja, se arregla después que tengas un buen sofrito. Y es la primera base de todo.
¿De qué es el sofrito?
¿Qué es el sofrito? El sofrito es, te agarran unas cebollas, las pelan, las cortan muy bien. ¿Sí? Agarran una buena cantidad de ajos, un par dependiendo de la cantidad que vayas a hacer, pero pensá en media cabeza de ajo por una cebolla mediana. No,
buena cantidad.
Una buena cantidad. Pimiento verde, pimiento morrón, cilantro, un buen mazo de cilantro.
Los uruguayos tienen problemas con el cilantro.
Tienen problemas, pero sí. No tanto. Cilantro, pero no tanto. ¿Verdad? Claro, eso no. Pero el cilantro en el sofrito es un toque espectacular. Yo hago ese sofrito, lo uso para preparar carne para empanadas, claro. Y le echo mis empanadas a cualquiera de las de acá. A cualquiera de las de acá.
Me decías que un plato insignia es el piñón, que es un pastel de plátano y carne, podríamos decir.
Sí, pero de plátano maduro. Déjame terminar con el plátano verde.
Ah, perdón.
Claro, bueno, estamos con el todavía el plátano verde. Lo hervimos, lo usamos para acompañante solo y lo usamos para el puchero caribeño, ajá, ¿no? Que es un puchero muy raro porque con 30 grados de temperatura comer puchero les digo que cuesta. Pero bueno.
Bueno, pero había que trabajar mucho lo que pasa también.
Pero da mucha fuerza. Entonces tenemos también, lo más importante es el plátano verde, que se corta en rebanadas, no muy finas, gruesitas, se pone a freír, no en aceite de oliva, en un buen aceite.
Tipo de girasol o similar.
Sí, cualquier tipo de aceite liviano. Y lo fríes un ratito y lo pones sobre una tabla y lo aplastas, ajá, con un plato o con otra tabla y lo vuelves a freír después que lo has pasado por una por agua que tiene ajo molido.
Ah.
Para que le dé ese saborcito del ajo, ¿verdad? Y lo vuelves a freír. Eso se llaman tostones. Uh-huh. En algunos países le llaman patacones. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, Perú.
Colombia.
Perú, Colombia. Y
se vende también embolsado en todos lados, ¿no?
Tipo snack. Esos son láminas. Láminas de plato. Esos son láminas.
Este más gruesito que decís vos, está bien.
El tostón es más gruesito. Y no hay nada mejor que un buen pescado o una buena carne acompañado de los plata, tostones.
Cosa que no estamos acostumbrados para nada. Pero dijiste del plátano maduro también hay alguna receta como
entonces,
esta.
Entonces, el plátano maduro es más sencillo. Ahora, ¿cómo logramos plátanos maduros aquí en Uruguay? Usted compra un plátano verde y busca una rendija de sol que entre en su habitación o en su baño, por ejemplo. Yo tengo un baño donde entra una gran cantidad de
ahí hay plátanos.
Ahí va a encontrar plátano. Orquídeas y plátano.
Y hay que dejarlo al sol que madure.
Y hay que dejarlo un par de días al sol, le vas dando la vuelta, ¿verdad? De un lado a otro, y en 4 o 5 días puede madurar.
¿Y ahí qué se puede hacer con plátano maduro? Una receta, por lo menos.
Una receta. Lo cortas, las dos puntas, y finito al medio, lo pelas, digamos. Sí. Ese pela más fácil que el verde. Y entonces ahí lo cortas en láminas no muy finitas y las fríes. Las puedes comer así como acompañamiento. Es riquísimo.
Así nomás.
O las puedes poner en tiras, en un molde que has engrasado un poco, un molde de una tarta, de tarta. Y entonces le vas a poner encima de esa base, que está completamente cubierta de plátano, la carne molida, uh-huh, que de aquí es muy buena, pero preparada con el sofrito puertorriqueño, porque si no, no sabe a nada.
Marcia Rivera, estamos disfrutando de esta charla. Ahí seguimos luego de un manual completo de plátano verde y plátano maduro, llegado directamente desde Puerto Rico.
Quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía. Flor cautiva para ti, quiero tener libre tu suelo.
No toquen nada.
Ya que estamos disfrutando del cruce de cultura y culinaria y un poco más con Marcia Rivera por su historia de economista, de socióloga, por su capacidad de narrativa que también está festejando la audiencia, ¿no?
Sí, por un lado, Laut quería contarte que dice que su marido hace unos patacones deliciosos con los plátanos, rellenos de guacamole y coronados con langostino.
Eso mismo.
Sí. Después otra Laura, María Laura, pedía que tuvieras una columna fija. Dice su historia es fascinante, bueno, y su narrativa es atrapante, pero el cabeza va más allá y pide que lo adoptes. Dice, esta señora dijo las primeras 3 frases presentando la canción que estábamos escuchando y me hizo parar la oreja. Siguió hablando y me enamoré. Hagan un sorteo para ir a comer a la casa. Tiene ella y me quedo a vivir ahí. Pero, o que me adopte. Yo amo el cilantro.
Que me adopte, para comer a la casa es una cosa, que te adoptes otra.
Ya, comer a la casa es un montón.
Se enroscó.
Ahí seguimos disfrutando a Marcia, su charla y la cultura culinaria de Puerto Rico y mucho más.
No toquen nada.
Este viernes 5 llega la noche de los descuentos. Disfruta del IVA off más 10% adicional con tarjetas seleccionadas Itaú. Y desde las 19 horas viví sorteos con increíbles premios, shows en vivo y el gran premio final. Una Changán CS55 Plus IDD. Te esperamos en Punta Carretas.
Mucho aprendimos sobre el plátano en la primera parte con Marcia. Más, porque hay mucho más de Puerto Rico.
Hay un montón de cosas.
Bueno, no terminamos el piñón. Porque el piñón, perdónenme, que hay que coronarlo. Bueno. Después que le pones la capa de carne preparada y bien sazonada.
Ese era el plátano maduro.
El plátano maduro. Después le pones por encima otra camada de plátanos maduros ya fritos.
Como una lasaña.
Ya están fritos. Es como una lasaña.
De plátano.
O una musaca.
Una musaca. Porque entonces por encima se le echa media taza de leche con un poco de queso, con un huevo, se bate todo, un poquito de crema, se bate todo y eso le hace una capa, va al horno y en 15 minutos usted tiene un plato absolutamente delicioso.
Que yo les voy a contar como dato frívolo, pero también interesante desde el punto de vista cultural, que se lo solía hacer a Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura, así que yo no.
Marcia se lo hacía Vargas Llosa ese plátano.
Más detalles.
Vargas Llosa.
Más de la vida de Marcia.
Vargas Llosa fue muy amigo y vivía en Londres. Lo conocimos, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando en Londres y él estaba de joven profesor. Nos hicimos muy amigos, yo le ayudaba a cuidar los niños. Y entonces siempre me pedía, por favor, un piñón. El piñón de Puerto Rico era para él el plato más delicioso que había probado.
Otra pincelada.
Ah, increíble.
Un par de cositas sobre la cocina de todos los días de Puerto Rico. Una que es, a diferencia de las cocinas caribeñas, pero igual que la cocina cubana, no es una cocina picante.
No, es una cocina sabrosa, uh-huh, con una enorme diversidad de condimentos. No es una cocina fácil, uh-huh, ¿verdad? Es compleja, es más parecida como la de Perú, en, uh-huh, términos de complejidad de la cantidad de ingredientes que llevan.
Y pasos,
sí, que lleva un plato. Pero es muy sabrosa y no tiene el pique que tiene las cocinas de Centroamérica o de México, ¿no?
Claro.
Puede tener un poquito. Y el pique, el picante, en todas las casas se prepara un picante casero y se tiene encima de la mesa. Si alguien quiere echarle, le echa.
Uh-huh. Y al igual que muchas de esas cocinas también, la base es arroz y alguna legumbre que pueden ser... Por otros me decías que eran los
que se conocen aquí como los que acá llaman frutilla. Ese es el más parecido al más común allá. Aunque allá se comen también el poroto negro, el poroto rojo, el poroto blanco.
Eso es la comida de todos los días.
El arroz y poroto es como la base, uh-huh, de la comida de la población, ¿verdad? Lo más básico de nuestra identidad es el arroz con habichuela.
Claro.
Le llamamos al poroto, habichuela. Y la habichuela.
Parecido a Cuba también, ¿no?
Parecido a Cuba.
Sí, no mucho, mucho.
Pero la habichuela también se guisa con un pedacito de calabaza, con un pedacito de jamón, con el sofrito. Es muy sabroso.
Ajá.
Es muy sabroso. Y a eso le añade un pedazo de carne, una pechuguita de pollo, alguna fritura, si no hay otras carnes.
Me mencionabas el arroz con gandules, que es un plato de fiesta. Me trajo una lata de gandules, pero me decías que los gandules son frescos para ese plato, que es como,
claro,
un plato nacional.
Es un plato insignia. Yo te diría que nosotros tenemos como 10 platos insignia. No hay un solo plato que digamos es el máximo, no, hay mucho, uh-huh, hay mucho. El lechón asado en vara, uh-huh, es uno. Y generalmente,
en vara es como en al grill, una cosa así.
Como al espiedo, va girando. Uh-huh. Pero un lechón grande con una vara grande y unas brasas abajo, y da vuelta y da vuelta, y a las 5 horas tiene, sobre todo lo más importante es el cuerito.
Claro.
Y aquí tengo que pasar muchas dificultades para encontrar que alguien me venda un pernil de cerdo con cuerito.
Mm.
No saben lo que se pierden.
Y eso que
el cuerito suelta toda la grasa, suelta todo, y deja un crujiente arriba que es espectacular.
Claro.
Entonces, pues, y no lo comes todos los días, ¿verdad? Porque
no,
se revienta el corazón.
Te revienta el corazón. Es una excelente vendedora de roticería también, ¿eh?
También.
Te comes todo. Si te dicen cómo hizo el plato en la roticería, le compras todo a Marcia, ¿eh? Porque es con la pasión y el sabor que lo cuenta. Es impresionante.
Mucho sabor. Lechón asado es terriblemente maravilloso.
Vamos, tenemos carniceros amigos que pueden conseguir.
Sí, como no.
Yo he conseguido, pero me ha dado bastante trabajo. Pero
te vamos a contactar. Te vamos a contactar con Marcelo, carnicero amigo, a ver qué consigue.
Sí, sí, lo acabo de saludar cuando
venía
para acá.
Entonces, el arroz con gandules, el gandul es una leguminosa también, pero crece como las arvejas, se parece mucho a la arveja.
Sí, se parece, sí.
Pero tiene más sabor que la arveja, tiene, uh-huh, mucho hierro, y es un plato que, ¿no?, tradicionalmente las familias descubrieron y saben que es parte de una dieta sana, muy alimenticia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, también se le echa el sofrito, un poquito de salsa de tomate, un poquito de cilantro, de achote y todo eso, y cuando...
Oh, mucho hierro tiene, ¿eh?
Tiene proteína, mucho,
¿no? No, la
es muy, muy saludable. Entonces, bueno...
gandules, ahí
gandules.
Nos quedamos. Y no se consigue acá.
Gandules, eso no se consigue acá.
Tiene una pinta entre arveja y edamame, digamos.
Y edamame, el poroto
de soja, una en el medio, digamos.
Está en el medio, okay. Sí. Yo sembré acá, pero no me dio el ciclo de, de calor, producción. Tuve dos problemas. El caballo del vecino me comió parte de las vainas.
Claro, porque eso es muy nutritivo para él también.
Está proteico el caballo ahora, está con hierro.
Sí. El caballo me comió parte, pero también el ciclo que necesita 9 meses desde que se planta hasta que se cosecha y no me dan. Entonces empecé a plantar dentro de casa en el apartamento para trasplantar, pero ahí me las comió el caballo y ya decidí que los gandules los compro en lata y me los traigo.
Bien, bueno, vos tenés que hablar de comida callejera.
Sí, yo quería hablar de comida callejera y después de quiero hablar de arroz con leche también porque me dijo una cosa que me parece que a la gente le va a gustar.
Bien.
Te pregunté por la tripleta, me dijiste que era como una... Porque me pareció el chivito, esas errores de traducción que muchas veces...
Sí, pero la tripleta en un sentido en lo magno, en lo grande.
En la juxtaposición de cosas.
La tripleta nació de un negocio de estudiantes universitarios, hambreados, ¿verdad? Ah. Adolescentes que comen mucho y entonces pues probablemente encontraron una forma de ponerle carne de cerdo o jamón, carne de res y pollo y generar un sándwich en pan de baguette.
Con tres carnes distintas.
Con tres carnes distintas.
Ah, pues esa tripleta, tiene sentido.
Con lechuga, tomate, sí, claro. Y los aderezos que quiera. Y sigue siendo como una comida de jóvenes, de jóvenes, ¿no? Por lo fuerte que es.
Claro.
Es muy sencilla, es de universitario, en carritos, en food trucks, ¿no? Que están por ahí, pero es algo de comida, ya es comida callejera también. Ajá. Y la comida callejera más importante que ayer, viendo un médico de acá, que yo no sabía hasta hace muy poquito, que había ido a tomar unos talleres en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, me dijo que cuando se enteró de que yo era puertorriqueña, que él vivía fascinado y deseando cada día que algo lo llevara a Puerto Rico para comer alcapurria.
Ah.
Alcapurria.
¿Qué es?
La alcapurria se parece al kibe árabe.
Ajá.
Y viene también de una influencia, ¿verdad? De los quienes fueron los que llegaron a Puerto Rico inicialmente, de la conquista española.
Una croqueta, para decirlo de alguna manera.
Sí, una croqueta más grande, grande. Y está la base de la croqueta se prepara en una hoja grande. Nosotros usamos una hoja del almendro o de plátano. Y se pone una masa que puede ser de, y eso se puede hacer acá, de plátano y de banano verde rallado, mezclado con un poquito de aceite de oliva, con un poquito de condimento, lo pones ahí, lo rellenas de carne, de esa carne bien preparada con el sofrito, lo doblas y lo echas a freír. O lo puedes hacer también de yuca, de mandioca. De mandioca, normalmente el de mandioca rallada se le echa también
fresca
y se le pone un poco de aceite con achiote. Ahí van a tener más problemas porque el achiote no hay acá.
Ajá.
Achiote es el onoto.
Sí,
con el que se pintaban los indios.
Es un colorante, ¿no?
Un colorante naranja.
Tiene un sabor muy particular.
Tiene un sabor. Entonces,
en la cocina mexicana es muy importante.
Ahí también. Por eso yo siempre tengo disponible esos sobrecitos que te traje, Gustavo, ahí.
De condimento, acá lo vi.
Un sobrecito.
Un sazonador.
Que yo los adoro, esos.
Que ese adobo, eso es una mezcla de ajo, cebolla, con sal y tiene achiote, pues te resuelve para darle color tanto al arroz con gandules como a cualquier otra comida que necesite colorante.
Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, Gustavo. Arroz con leche.
Arroz con leche,
para después
porque me decías,
despedir a Marcia.
El arroz con leche me gusta, pero nosotros le damos un toque que lo mejora. Y cuando me lo dijiste, dije, esto lo tiene que saber la audiencia.
Bueno, el arroz con leche es el arroz con leche que trajeron los españoles a todos lados, ¿verdad?
O el rizo y late de los...
La diferencia en Puerto Rico, se le echa, yo creo que aquí también se le echa canela, un poquito de clavo. Se hace como una sopita inicialmente, ¿verdad? De sabores, nuez moscada, clavo, canela, son los básicos. Y en el caso de Puerto Rico, se sustituye la mitad de la leche por leche de coco.
Mm.
Y entonces el sabor es mucho más rico.
Eso.
Y eso ahora acá en los mercados chinos, los mercaditos que tienen mercancías, traen de Tailandia y de...
Y hay leche de coco, leche de verdad, coco. De Ecuador también, con enlatada.
Enlatada, en una latita como esa,
sí,
una lata.
Si no, hay mucha que es leche de soja con sabor a coco.
Sí, sí, no, eso
que no,
no
es para cocinar.
El secreto puertorriqueño entonces del arroz con leche es mitad leche de vaca, mitad leche de coco.
Mitad leche de coco.
Ahí quedó claro.
Ahí quedó y eso lo pueden hacer. Y lo otro que pueden hacer es lo que te traje ahí. Una muestrita, que eso los preparé ayer por la mañana y me di cuenta que quedaba uno y dije, se lo voy a guardar para llevarlo. Es el budín de pan. Ustedes saben que en todas las casas sobra el pan viejo, y el pan viejo lo pones a remojar, pero ese es un budín de pan muy especial.
Ahora nos contás.
Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa.
Que escuchamos ahora, Marcia, ¿cuál fue el segundo tema que elegiste?
Marc Anthony cantando una canción emblemática de Puerto Rico de hace muchos años, Preciosa. Que,
preciosa es el título.
Es el título de la canción y alude a Puerto Rico como la isla preciosa.
Preciosa isla del Caribe.
Ricardo prueba el budín de pan. ¿Qué tal, Ricardo?
Muy
bueno, dice. Marcia, ¿qué tiene ese budín de pan?
Ese budín tiene...
¿El pan que sobró?
El pan que sobró, que se remoja, se pone un poco de leche, sí. Huevo... azúcar, ¿verdad? Una receta tradicional. Pero le van a echar un poquito de ron. Si no tienen ron, le pueden echar un poquito de brandy, uh-huh. Porque lo va entonando muy bien. Y le van a echar, en vez de leche común, le van a echar leche de coco.
¿Cómo quedó, Ricardo?
Y le van a echar pasas. Y ahora se consiguen acá arándanos también. Le pueden echar unos pedacitos de arándano o de damasco seco.
Uh-huh. Bueno, qué rayo estaba. ¿Algunos mensajes para despedir esta preciosa charla de cocina con acento y mucho más con Marcia Rivera?
Ruth dice, con el arroz con leche me conquistó. Y pregunta, ¿qué dices de la leche de coco de Brasil? No sé si hay alguna distinción, si la...
Fíjate que es que no he visto leche de coco envasada de Brasil acá.
Bien.
Pero debe haber, hay coco fresco y uno puede tirar
sí,
el
hay
coco sobre la acera.
Es más, ahora hay coco fresco y hay está trayendo coco para tomar el agua de coco.
Sí. Claro. Bien, después había un
par de... Ahí acá me dicen ahora, Me está mandando sí. algún producto acá que debe ser envasado, o sea, lo envasa.
Sí, el onoto. Había dos personas que decían que el onoto se puede conseguir.
Lo que tienen...
No, el leche de coco.
Con la leche de coco lo que tienen que buscar es que no sea crema de coco, porque la crema de coco le echan una cantidad exagerada de azúcar.
Bien.
Entonces,
no, claro, tiene que
todas
ser
las cosas
leche
que
azúcar.
Nosotros hacemos,
y es una cosa
moderamos.
Muy espesa, la leche de coco también.
Sí.
Bien, bueno, decían que el onoto también se podía conseguir en algunos lugares.
Ah, pues que me diga dónde.
Te paso el dato porque me pasaron un par de lugares.
Es un arbusto precioso. Yo no he intentado todavía sembrarlo. Yo siembro y cultivo casi todo lo que nos comemos, pero en una chacrita en el Colorado. Pero onoto no he sembrado todavía.
Bien, escribe José desde Connecticut, dice, tengo un par de compañeros boricuas y pasan hablando del arroz con gandules. Y para las fiestas, el coquito para tomar.
Y el coquito para tomar, exactamente. El coquito también lo pueden hacer. Agarran una latita de leche de coco, sí. Leche de coco, que no tenga azúcar. Una latita de leche de coco, una latita de leche condensada, condensada que se consigue acá. Sí, sí. Esa hay que menearla muy, muy, muy bien. Y media lata de ron blanco. Que acá también se consigue, sí, el ron cubano se consigue
ron
blanco.
Leche de coco y la leche condensada.
Y lo menean.
Es el coquito
ese. Es el coquito. Le echan dos varillitas de canela
¿Y se toma en qué momento eso?
Toda la Navidad. Tú llegas a una casa y lo primero que te ofrecen coquito. Es un coquito, y al salir lo último que te ofrecen es el coquito del estribo.
Marcia, ha sido un enorme placer conocerte, tu cultura en general, tu cultura culinaria, tus sabores y aromas de Puerto Rico que llegaron hasta aquí. Gracias.
Bueno, encantada en estar con ustedes. De verdad, me lo he disfrutado mucho también. Gracias.
No toquen nada.